Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Verde, verde, como los campos en primavera. Verde, verde, como la fruta por madurar. Verde, verde, como los sueños de la palmera. Verde y blanco, como el equipo de mi ciudad. Verde, verde, como las hojas de los naranjos. Verde, verde, como ese río que lleva al mar. Verde, verde, como el color de la hierba buena. Verde y blanco, los dos colores que a mí me van. Un siglo lleva tu historia, escribiendo tanta gloria, que no cabe en mi sentido, cien maneras de quererte, como siempre.
Todo se ha vuelto verde. La risa, el llanto, el humo, el asfalto, el planeta. La ciudad, la primavera, el firmamento. El habla, el agua y el acero. Betis campeón de copa, verde la vida. Verde la voz, verde el aire, verde la arena. Verde lo que era verde. Verde río, verde el gol. Verde la esperanza, verde el recuerdo a Rafa Serna y a Pascual González.
Juega mi Betis a fútbol con ese duende que da la tierra.
Anda.
Delante de su gente que lo seguimos sin rechistar. Si gana viva el Betis, si pierde que viva el Betis. Que viva el Betis bueno es el grito de hermandad. Betis. Los béticos gritamos que viva el Betis. Río de mi Sevilla, novia del Betis. Betis campeón.
¿Vamos?
Colores verde y blanco para un equipo que es de primera. En un glorioso estadio que es el Benito Villamarín.
¡Va a chutar Gallá! ¡Chuta Gallá! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo ha tirado!
No se merecía fallar Gallá.
Vamos. Y ahora, si marca el Betis campeón y el encargado es...
¡Miranda!
¡No mardas, Billy! ¡Bajo los palos! ¡Corre Miranda! ¡Chuta con la izquierda Miranda! ¡Gol, gol, 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 gol!
Damas y caballeros, no hay más palabras. La prensa del mundo entero recoge las dos grandes noticias de este fin de semana. Unas elecciones que ha habido en Francia. Y la victoria del Real Betis ante un gran Valencia. Un partido de tú a tú, igualado, con dos grandes aficiones, con dos grandes equipos. Con toda la entrega, toda la emoción, toda la pasión del fútbol. Que lleva al Real Betis Balompié, por cierto, a la Supercopa, y a la cúspide del fútbol mundial que nunca ha abandonado. Ole, 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 ole Betis, ole. Y ahora les cuento que parece que ha habido elecciones en Francia. Bueno, sí, es otra noticia, ha pasado quizá un tanto desapercibida, pero quizá ustedes la deben conocer. Ha ganado, como por otra parte se esperaba, Emmanuel Macron, que seguirá como presidente de Francia otros 5 años. La década Macron, por una serie de puntos de diferencia, 58% de los votos para Macron, 41% para Marine Le Pen, que es el mejor resultado de la ultraderecha, derecha radical, derecha populista, como ustedes quieran llamarla, Máxime cuando Le Pen se ha encargado en esta ocasión de suavizar su discurso para ser más votable. Pero vean lo que ha pasado en Francia. Han desaparecido los partidos centro-derecha, centro-izquierda, si quieren. Los republicanos y los socialistas. Y ha quedado Macron como representante del liberalismo político, si quieren ustedes, del antipopulismo. Pero lo demás son extremos. Con una abstención récord en Francia y con el mejor resultado de la extrema derecha de todas las ocasiones en las que se ha presentado en Francia. País en el que de aquí a dos meses hay elecciones legislativas, una tercera vuelta, una especie de tercera vuelta que veremos quién vence. Hay una sensación de alivio en Europa, pero mucho más de fondo, porque 13 millones de franceses, hasta ahí ha llegado, han votado a la derecha populista, ultranacionalista, como quieran llamarle. Una derecha dura, que se ha obrerizado. Y eso invita a la reflexión a millones de europeos. Porque millones de europeos se sienten abandonados por las élites. Esas élites que representaba el centro derecha y el centro izquierda francés. Los que, además, no votaron a Le Pen, votaron a Mélenchon, que es otro espejo, pero en la ultraizquierda. Si la clase trabajadora francesa, los pequeños agricultores franceses, son muy poderosos, votan a partidos extremistas, es que hay una enfermedad crónica en Francia, que posiblemente es una enfermedad crónica en Europa. Con representaciones claras de síntomas enfermizos en lo social. Hay una mayoría social en Francia que, aunque esté siempre refunfuñando, eso sí, no quiere un cambio radical ni a derechas ni a izquierdas. Veremos cómo eso puede traducirse en otras interpretaciones dentro de la política europea, de lo que hablaremos a lo largo de la mañana. Ya les digo, son las dos grandes noticias que ahora mismo ocupan a la prensa mundial. La victoria del Betis y la victoria de Emmanuel Macron. Aquí en España, el supuesto espionaje del programa Pegasus, esa cosa que curiosamente muchos han dado por buena, esa información que sale de un digital canadiense que controla o que ilumina a un independentista catalán y que luego pasmosamente reproduce el diario El País, ha hecho que toda la clase política, la periodística y la opinión pública en España dé por bueno que el CNI ha investigado a 60 tipos el teléfono de forma ilegal. Eso falta por ver que sea verdad. Pero ha obligado a que, por aquellas cosas de la estabilidad política de este débil gobierno de Pedro Sánchez, haya tenido que ir el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a pegar el cabezazo a una consejera catalana de la Generalidad de Cataluña y nada menos, prometerle a una representante de los que se juntaron para romper España, para atentar contra el Estado, que lo hicieron, fueron condenados por ello e indultados después, mientras además maniataban al Tribunal de Cuentas para que en este país se pueda avalar con dinero público el dinero público malversado, y le promete que el CNI va a hacer una investigación interna sobre el uso del programa Pegasus, que el defensor del pueblo va a montar una investigación antes de la que tendría que realizar el acoso a los niños en el recreo en Cataluña por si hablan castellano. Y lo más pasmoso, a la convocatoria de comisión de secretos oficiales en el Congreso para que comparezca la directora del CNI y la promesa de desclasificar información secreta. Miren, esto en un país normal. Primero se niega la mayor. Porque aquí el gobierno da por hecho que el relato del independentismo es bueno. Que efectivamente el CNI ha espiado a 60 tíos. Que, por cierto, hombre, entre sus labores está a controlar a aquellos que quieren desestabilizar los pilares del Estado. ¿Y a quiénes se ha investigado? Pues seguramente a Puigdemont y a todos los chalaos como él, que andan por ahí. Pero esto en un país normal se finiquita con el gobierno haciéndose el sueco. Es decir, no sé de qué me habla, pero bueno, nosotros, como que nosotros, el CNI, ¿no? La legalidad por aquí y por allá. Porque este grado de servilismo baboso demuestra la debilidad del gobierno de la nación. Y de que todo lo que sea, con tal de seguir en Moncloa. Permítanme.
Herrera en COPE.
Mascarillas.
Hoy declaran Luis Medina y Alberto Luceño ante el juzgado de instrucción. Se les acusa de un delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid por el cobro de comisiones desmesuradas en la entrega de mascarillas y demás material sanitario en los peores momentos de la pandemia.
Melilla.
El presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, se reúne este lunes con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Melilla quiere garantías de que la reapertura de la frontera con Marruecos se hará evitando aglomeraciones. El paso lleva cerrado 26 meses y todavía no hay una fecha fijada para la reapertura.
Partidazo de COPE, viva el Betis, manquegane. Juanma Castaño, buenos días.
Carlos, enhorabuena y buenos días. Disfrútalo, que no se sabe cuándo se vuelva a repetir. Ese es el gran protagonista del fin de semana, el Betis, que es el flamante campeón de Copa y que ayer confirmó en la voz de su capitán lo que nos dijo en COPE, solo en COPE, el sábado por la noche. Joaquín continuará un año más en el Betis. Lo es todo. Capitán, leyenda, presente y todo lo que quiera en el Betis, Joaquín. En la Liga la noticia está en que el Madrid, con un punto el fin de semana, será campeón. Y en el tenis la noticia está en que tenemos a un fenómeno. Alcaraz ha ganado el Godó, vendrá para Madrid como campeón en Barcelona y este tío tiene una pinta increíble. Ya es top 10 del mundo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día soleado o como mucho con algún intervalo de nubes en casi toda España. De hecho, solo estará cubierto en Galicia y el Pirineo y en Canarias, donde sí se esperan lluvias débiles. Temperaturas estables en torno a los 20 grados.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Guadalupe Sánchez, buenos días.
Buenos días, estoy en shock con ese revisión del poema de Lorca con el Betis, en shock.
Sí, bueno, una forma como otra, querido Inés Camacho, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Antonio San José.
Verdes días, buenos días.
Verdes días, no, es que son verdes días.
Sí. ¿Ha habido elecciones en Francia?
Creo que ha habido elecciones, vamos, no le ha prestado la verdad.
Blanco
no.
Los colores, verde blanco.
La prensa, la prensa francesa tampoco, ¿eh? No creas tú que lo, vienen páginas interiores. Por eso vamos a hacer nosotros un poquito de equilibrio y le vamos a dedicar un tiempo hoy, ¿eh? Porque
para compensar, franceses, claro, sí, para compensar.
Porque, exacto, para claro. Porque a los franceses claro. Pueden decir, claro. También es mala suerte claro. Coincidir la noticia nuestra con el que triunfo claro. De Betis. Cada cinco años y ala.
¿Eh? ¿A quién se le ocurre celebrar elecciones el mismo día que juega el Betis?
Bueno, pido un titular. Tenemos tiempo para un titular del resultado francés, Guadalupe.
Pues que la alegría es más por la derrota de Le Pen que por la victoria de Macron.
Antonio.
Macron vence sin gloria y sin entusiasmo.
Y Ignasi.
Alivio en Europa por la victoria de Macron. Temor por el resultado de Le Pen.
Bueno, ahora viene una tercera vuelta.
Y la tercera vuelta.
Que es legislativa, ¿eh? Sí. Las legislativas francesas en 2-3 meses, creo.
2 meses, ¿eh?
Sí. Y a ver quién. A ver quién le sale de primer ministro.
Posibilidades de que Mélenchon sea primer ministro.
Sí, sí.
Que tengamos una extrema izquierda con mayoría parlamentaria, un presidente liberal y una oposición con el 40% de derecha populista. Menudo cóctel.
Y ya sabes, cuando las barbas de tu vecino. Ya
sí,
sabes,
pero
lo que
Francia tiene una llave que garantiza mucha estabilidad al sistema y se llama segunda vuelta.
Sí, sí, cosa que aquí no tenemos.
Bueno, ahora, damas y caballeros, vemos el día de hoy a través de los ojos de Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro con alivio el resultado de las elecciones presidenciales francesas, pero es un alivio que no está exento de algunas preguntas inquietantes. Los países del llamado arco mediterráneo, con la excepción de España y Portugal, han laminado el socialismo. Italia lo hizo hace muchos años, gracias a los escándalos de Benito Craxi, que terminó exiliado en Túnez. En Francia firmó su certificado de defunción con ese desastre llamado Hollande, y en Grecia, tras el experimento de Tsipras, que primero se devoró al PASOK y luego a sí mismo. Estamos asistiendo al hundimiento de los partidos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, y si los sondeos se mantienen como están, o profundizan aún más en la brecha, a poco que Feijó acierte en su estrategia e ilusione y movilice a los votantes tradicionales y consiga pasar, o parar mejor, la sangría hacia Vox y captar a los socialistas moderados que cada día están más horrorizados por el gobierno en descomposición de Sánchez. Hay una diferencia importante entre los socialismos de la península ibérica. Costas cae bien a una buena mayoría de portugueses, mientras que Sánchez ha perdido crédito político a borbotones con sus pactos antinatura con los independentistas, los herederos de ETA y un Podemos en vías de extinción, sin que Yolanda Díaz termine de montar su invento, del que nadie, y creo que incluso ella, sabe nada. Con los populismos demagógicos y sectarios en alza, ¿qué pasará con el PSOE si Sánchez cae en las urnas?
La buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma.
Pues mira, hoy nos alegramos por Lorena, que es una muchacha de Huelva que está a punto de convertirse en la primera persona con parálisis cerebral que se presenta al examen de acceso al bachillerato. Resulta que la Junta de Andalucía va a adaptarle la prueba para que pueda responder a través de su tablet. A sus 33 años, su objetivo es hacer el bachillerato para después estudiar psicología en la universidad. Desde aquí le mandamos suerte para el examen y para que en un futuro próximo sea una estupenda psicóloga.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que existen las estrellas vampiro?
Sí, son un tipo muy concreto de estrella y ahora verás por qué se las conoce como vampiros.
Precisamente una de estas estrellas es la protagonista de la noticia. Acaban de detectar desde la isla de La Palma la explosión de la estrella RSO Fuji. ¿Cómo ha sido esto de la estrella vampiro? Cuéntame.
Bueno, pues efectivamente en el mundo de las estrellas tenemos muchas modalidades. La nuestra, nuestro sol, es una estrella que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional, que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta.
Como nuestras fresas, a solo 0,99 el medio kilo. Así de fácil, así de Aldi.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. Pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 1 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
¿Qué otras cosas hay por ahí, Gonzalo Zavalla?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Pues hoy te traigo una polémica que tiene como protagonista al alcalde de Caldes de Malavella, en Gerona. Se llama Salvador Bayú y hasta hace unos días se encontraba de vacaciones como miles de españoles. Y si ya es mala noticia tener que volver de viaje cuando estás descansando, lo es todavía más cuando lo haces porque te han llamado diciendo que te han ocupado la casa. Según el alcalde, le confirmaron que para este domingo los ocupas ya habrían sido expulsados, pero al acudir a su vivienda y ver que no había sido así, Bayú se siente amenazado, corre hacia el coche y ¿qué hace? Pues coge un hacha y se encara con los ocupantes en el jardín.
Vale, pero ¿de qué vas, tío? ¿De qué vas? ¿De qué vas, tío?
No me grabes que te...
Vale, nos vamos a ir, pero ¿de qué vas? Espérate, que no hemos encontrado nada, tío, que es Semana Santa.
Que no hemos encontrado nada, es Semana Santa, le dice el ocupa. El vídeo que acabamos de escuchar está grabado por una de estas personas y en él se puede ver como dos de ellos le gritan pidiendo que termine con las amenazas y también a una tercera persona que está sentada en el suelo junto a un perro que va diciendo al resto que lo graben todo. El suceso lo narraba el propio alcalde en declaraciones a los medios.
Pues al entrar, pues sin darme cuenta, me apareció pues, bueno, un perro, luego pues una señora y dos chicos muy, muy grandes con unos palos que me amenazaron y me increparon pues, y que me echaron pues, de la casa.
Bueno, lo cierto es que cuando vemos el vídeo la situación está a punto de complicarse todavía más porque fruto del nerviosismo, Salvador ve aparcado un coche en la parcela que no es el suyo y hace amago de golpearlo.
¿Este es tu coche?
No, pero cálmate.
Grábalo, Abraham.
A las dos. Para. Para, tío.
Grábalo, Abraham.
Por favor, tío.
Grábalo.
Bueno, finalmente la sangre no llega al río y el alcalde de Junts ni ataca el vehículo ni tampoco a los ocupas. Admite que se pone nervioso y pide disculpas por si alguien se ha sentido ofendido. Sin embargo, la oposición en bloque está pidiendo su dimisión. Así que habrá que ver en qué queda la cosa, Herrera.
Bueno, tremendo. 8:22, 7:22 en Canarias. Tengo mensaje de Steve.
Pues esto es, no es tremendo, es maravilloso, porque venimos hablando del compromiso de Steel con el medio ambiente. Un compromiso que les sale de forma natural porque lo llevan en su ADN. Y la prueba es el proyecto Bosque Steel, en el que cada día más y más gente está plantando su árbol. Entrando en bosquesteel.es, así de sencillo. Y también recuerda, por supuesto, que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. El cortacésped, allí está también. Steel está en nuestra naturaleza. Steel.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pablo García, cliente de Rastreator, casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¡Oh, wow! En Mediomar.es cumplimos 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA en televisores, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. El aniversario es nuestro, los descuentos son para ti. Ya en todas nuestras tiendas y en Mediomar.es.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lunes muy judicial el que se presenta en Madrid. Por un lado, los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, los que supuestamente se llevaron más de 6 millones de euros de comisiones por traer material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, encima de dudosa calidad, van a Plaza de Castilla para contestar a las preguntas del juez que instruye el caso. Se enfrentan, te recuerdo, a delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y, en el caso de Medina, otro de alzamiento de bienes. Pero es que, por otro lado, en la Audiencia Provincial de Madrid empieza el juicio a dos exconcejales de la etapa de Manuela Carmen al frente del Ayuntamiento de la capital, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, por el caso del Mutua Madrid Open. Se enfrentan a una petición de 5 años de cárcel y 24 de inhabilitación por supuestamente contratar en 2017 a dedo y sin concurso público dos contratos para investigar posibles irregularidades en el convenio que firmó en su día el exalcalde Gallardón con los dueños de ese torneo de tenis que se sigue jugando a día de hoy en la capital. De hecho, mañana empieza la fase previa en la Caja Mágica. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE, lunes 25 de abril, son las 8:25, lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Es el momento de disfrutar, y ahora en Fetomé tienes la oportunidad de disfrutar con tu nuevo Audi Q5 Sportback. Ven a elegir tu Q5 Sportback de stock en Fetomé. Configura tu renting y estrénalo con todos los servicios incluidos y las mejores condiciones. Te esperamos en Fetomé, en calle de Tauro 23 y en fetomé.com.
Empezamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las mayores dificultades corresponden al arco sureste de la M30, entre el nudo sur y el puente de Ventas, aunque también aumenta en la zona norte, en la zona próxima al nudo de Costa Rica, hasta alcanzar el nudo de Maloteras. En cuanto a los accesos, lo más difícil en las entradas por la Avenida de la Memoria, la Cuesta de San Vicente, o en las entradas por la prolongación de O'Donnell y la Avenida del Mediterráneo.
Y como se han despertado las carreteras madrileñas, estamos también en la DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. En este momento encontrarán complicaciones de entrada a la capital madrileña por un accidente en la A4 en el entorno de Pinto, y además también dificultades en la M50 a la altura de Perales del Río en sentido A3. Al margen de estos accidentes, dificultades de entrada por todas las arterias principales y especialmente complicado también la M40 en este momento. Lo que más, en Vicálvaro, dirección Autovía de Barcelona.
Estamos en las 8:26.
Pon al día tu Toyota en nuestra instalación oficial Kuruma. Pide cita sin esperas en mantenimiento o carrocería y consigue descuentos especiales en neumáticos, pastillas de freno, baterías y escobillas. Kuruma, tu taller oficial Toyota de mantenimiento y carrocería en el centro de Madrid.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Lunes, que da continuidad a la jornada de sol y de temperaturas elevadas de ayer, pero el asunto empeora a partir de mañana. Así que, a disfrutar hoy de los 20 grados de máxima esta tarde, de las mínimas esta noche los 10. De momento, Madrid se despierta con 8 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos.
Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Trade Gamboa, concesionario San John, patrocina la información de Madrid.
Y en deportes, Machada del Rayo en el Camp Nou.
¡Qué bueno Isi! ¿Cómo se va Isi? ¿Cómo la va a meter para que se meta Álvaro el tiro? ¡Gol, gol,
triunfo
gol,
0-1 ante el Barcelona con este gol de Álvaro García. 3 puntos que, si no matemáticamente, sí virtualmente, le dan la permanencia a los vallecanos una temporada más en primera y permite que el Real Madrid, con un punto en las 5 jornadas que quedan de Liga, sea campeón. La primera oportunidad este sábado en el Bernabéu ante el Español.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española. El programa líder del prime time radiofónico.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para casco, guantes. Evoluciona con Línea Directa y llévate un seguro de moto desde 77 euros en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos algunas claves de la mañana con Sergio. Primera día de análisis políticos y alivio en la Unión. Tras la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales de Francia.
Francia elige continuidad y el proyecto comunitario respira tranquilo. El presidente Macron renueva mandato con un 58% de los votos por el 41% de Marine Le Pen, que aún así obtiene el mejor resultado para la derecha ultranacionalista. Todo ello en una jornada en la que la abstención fue considerable, un 28%, lo que demuestra que Macron tampoco despierta demasiadas pasiones. Su margen de victoria ha sido más estrecho que hace 5 años y ahora está pendiente de lo que pueda suceder en las elecciones legislativas del mes de junio. Entonces se forjarán las mayorías que le darán más o menos margen para gobernar.
Segunda, el director del gabinete de Pedro Sánchez compareció hoy en el Congreso en plena polémica por el presunto espionaje.
Óscar López presenta la nueva estrategia de seguridad nacional. Llega en plena polémica por el supuesto espionaje a políticos separatistas con el programa Pegasus, un asunto por el que el gobierno ya ha prometido a sus socios parlamentarios ofrecerles información secreta. De momento, Óscar López se va a centrar en ese plan de seguridad nacional que busca, entre otras cosas, modernizar la vigilancia en todo lo relacionado con futuras epidemias y el plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla.
Tercera, Estados Unidos muestra su apoyo a Ucrania sobre el terreno.
Lo ha hecho con la visita a Kiev de los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Anthony Blinken y Lloyd Austin. Ambos han prometido asesoramiento y armamento militar por más de 400 millones, además de confirmar que Estados Unidos retomará su actividad diplomática en Ucrania. Entre tanto, los rusos han aumentado los ataques en el sureste. Además del castigo sobre Odessa, en Lugansk ha muerto 8 personas en las últimas horas.
Bueno, la cuarta también será una jornada con varios puntos de interés en el ámbito judicial.
Sí, la Fiscalía ya ha puesto el foco en varios contratos del gobierno de Pedro Sánchez, pero a buen seguro el peso mediático seguirá puesto en la declaración de Luis Medina y Alberto Luceño. Ambos acuden hoy al juzgado acusados de varios delitos de estafa en relación a las comisiones de 6 millones que le cobraron al Ayuntamiento de Madrid por material sanitario en los momentos más caóticos de la pandemia. Y hoy también se sienta ante el juez Óscar, una de las dos últimas personas que estuvo con Esther López en Traspinedo, en Valladolid. Es el presunto sospechoso de la muerte de su amiga. Su coche, su teléfono y su casa se han registrado varias veces y en el primer análisis se halló ADN de la víctima mezclado con el suyo en la boca del maletero.
La quinta la trae Ángel Espósito, dedicada a Yolanda Díaz. Que se empieza a hablar mucho de su futuro, muy ligado al de Pedro Sánchez. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Oye, me pillas a puntito de irme para Albacete. Enseguida te cuento. Espero que me dejaras la nevera como corresponde.
Sí.
Vale, vale. Me alegro. Voy. Sí, la verdad es que me lo ha dejado votando González Ferrari. Yolanda Díaz. Mira, si Pedro Sánchez revalida como presidente del gobierno, Yolanda Díaz será su vicepresidenta. Ya lo ha dicho su sanchidad. Si Pedro Sánchez pierde, una pregunta. Carlos, ¿me puedes decir un nombre? Solo uno. ¿Que hoy por hoy podría suceder a Sánchez en el PSOE?
Ah, no, soy capaz.
Amigo, se los ha cargado a todos. Podemos en caída libre. Yolanda Díaz pasando de puntillas por cada polémica en la coalición. Cada vez más voces la sitúan en la PSOE pasado mañana. ¿Cuándo? ¿De qué manera? Pues dependerá del resultado de las elecciones. Si como vice, para luego asaltar el poder, o directamente uniéndose al PSOE y llegando a lo más alto. No hay sucesión posible. Se los ha cargado a todos. Muy interesante el futuro de esta mujer. Y lo dicho, hoy la linterna desde las instalaciones que Airbus Helicopters España tiene en Albacete. Nos vamos a subir a un aparato de estos, a ver qué se cuenta desde ahí arriba.
Mira, a ver qué tal se ve todo. Me voy alegrando mucho. Hasta esta tarde.
Hasta luego, Carlos. Chao.
Mensaje del héroe Merlín.
Y una pregunta, a ver, ¿eres socio del club Leroy Merlin? Pues mira, si lo eres, hay que darte la enhorabuena, porque al comprar e instalar un toldo de las series Nori o Zephyr, le puedes decir hola a un cheque regalo de hasta 90 euros para tus próximas compras. Hasta el 27 de abril, queda muy poquito. Dile hola a la primavera y a las ofertas de Leroy Merlin y, por supuesto, mejora tu casa. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda, porque Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ignacio Camacho, Guadalupe Sánchez, Antonio San José, esta mañana, y nuestros invitados. Ampliemos la reflexión acerca de la victoria de Macron, Antonio, con las consideraciones, esa especie de sensación de alivio que se instala, prevista, que se instala no solo en Francia, también en Europa, pero con la constancia de que hasta dónde ha llegado esta derecha dura, hemos dicho antes, obrerizada, que ha conseguido ganarse la confianza de sectores en Francia, particularmente de la clase trabajadora, de los agricultores y otros más.
Así es. Bueno, lo señalaba antes Ignacio, es verdad que Europa respira aliviada. También hay que decir que Bruselas no tenía dudas. Me consta que en las instituciones europeas, en el Parlamento, en la Comisión, no estuvieron con el aliento contenido, porque pensaban, tenían bastante claro que al final sería Macron quien revalidaría su presidencia. Pero es verdad que Marine Le Pen ha tenido un resultado muy estimable. Fíjate, en 2017 obtuvo un 33,9% de los votos, un 34%. Ha tenido ahora un 41,2%. Es que esto es muy, muy importante. La subida es el mejor resultado de la ultraderecha en Francia en toda su historia. Macron ha pasado de 66,1 a 58,8. Yo antes decía que ha ganado sin demasiada gloria y sin demasiado entusiasmo. Yo creo que ha habido un voto a Macron, bueno, pues por evitar a Marine Le Pen, pero no entusiasma en este momento. No hay una gran comunicación, no hay una comunión entre el presidente de Francia y sus ciudadanos. La abstención, yo creo que es un elemento también que hay que tener en cuenta en estas elecciones. Ha sido del 28,2%, 2,8 puntos más, casi 3, que en 2017. Es decir, mucha gente se ha quedado en casa, otra gente ha dicho, bueno, voto a Macron porque es el menor de los males posibles, pero efectivamente hay que reseñar que hay una derecha, una ultraderecha muy fuerte, que hay unas elecciones expectativas en 2 meses y que ahí veremos cuál va a ser el papel que juega. Efectivamente, Mélenchon puede ser primer ministro, lo cual ya sería una situación, una fotografía realmente complicada de Francia, ¿no? ¿Qué papel va a jugar en los próximos 5 años Macron? Ayer, en su celebración de la mano de Brigitte, de su mujer, que dijo, bueno, tengo que gobernar para todos, hay que entender a aquellos que están legítimamente enfadados. Recordemos lo que ha pasado en este tiempo, aparte de la guerra, de la pandemia, también los chalecos amarillos. Ha sido un elemento social que ha distorsionado bastante la situación en Francia, ¿no? Por tanto, vemos ahí pues un elemento que va a determinar la acción de gobierno de Macron en los, no ya en los próximos años, sino en las próximas semanas, ¿no? ¿Y qué papel va a jugar Francia en Europa? Que esta es otra gran pregunta. Bueno, pues ahí, aprovechando ahora también que se marchó Angela Merkel y que Alemania no tiene la fuerza que tenía, pues Macron va a intentar ser de alguna forma el líder de Europa. Veremos si lo consigue o no, pero de momento el divorcio entre él y su estilo un poco arrogante, bastante personalista, y los ciudadanos, yo creo que es claro y ha quedado en evidencia en estas elecciones.
Sí, ahora os pregunto, porque me gustaría saludar a Narciso Michavila, presidente de GAT3, que está en París. Hola, Narciso, buenos días.
Bonjour, buenos días, don Carlos.
Bueno, una visión así global sobre lo que ha ocurrido en Francia a tenor de la interpretación de los votos, desconexión social, el centro-izquierda, centro-derecha prácticamente hundidos, parte de los republicanos y de los socialistas, la incógnita de lo que han hecho los votantes de Mélenchon, ¿cuánto le queda por crecer a Marine Le Pen? Esas son preguntas que te hago para una respuesta.
Bueno, los votantes de Mélenchon, que ayer aquí en París hubo bastantes nervios cuando se vio que los barrios del votante de izquierdas se estaban quedando, vamos, bajaba la participación, se hundía en Saint-Denis, por ejemplo, Y entonces hubo ciertos nervios, pero nuevamente fuimos al dato y dijimos, se está cumpliendo todo. Estabais diciendo que es verdad que ha crecido la abstención, ha sido la abstención más alta desde el año 69, pero ojo, o sea, han votado un 72% de los franceses. Ya quisieran la mayoría de las democracias que una baja participación estuviera en el 72%. Hay mucho que aprender aquí. Yo anoche, bueno, casi termino, Carlos, cantando la Marsellesa en los bares de aquí de París, porque París, para entenderlo, Le Pen, en la primera vuelta se quedó en la mayoría de los barrios entre la quinta y la séptima más votada, Y sin embargo, Le Pen ha barrido en el voto obrero. Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, Y luego han votado mucho en toda la zona rural. Y sin embargo, como bien estabais diciendo, no estaban contentos porque hubiera ganado Macron. Estaban contentos porque no había ganado Le Pen. Francia ha salvado pues una situación de incertidumbre con Europa como está, pero hay mucho dato para analizar, Y además muchas lecciones que sacar en el resto de democracias.
¿Qué va a pasar ahora? Hay una tercera vuelta. ¿Tiene trascendencia, dicen los franceses?
Sí. No, totalmente, porque claro, es que en realidad han elegido al presidente de la República, pero ahora en junio, además con sistema a doble vuelta, tienen que elegir la Asamblea, sus representantes. Yo creo que a Macron le vuelve a salir bien, precisamente por el sistema de doble vuelta. O sea, Mélenchon se ve primer ministro y lo va a tener muy complicado, porque aunque en algunos sitios, en muchos barrios, pues pueda pasar sus representantes a segunda vuelta, pero luego a todos aquellos que se queden fuera, tanto de un extremo como del otro, van a terminar votando a la opción menos mala, que está siempre en el centro. Con lo cual yo creo que a Macron no le va a salir muy mal y el sistema vuelve a ser bastante perverso, porque es que se deja a muchísimos votantes fuera de representación. Y este sistema, que a muchos ahora lo alaban porque da estabilidad, etcétera, bueno, pues este mismo sistema, como Le Pen siga creciendo, dentro de 5 años gana las elecciones. Como no la están dejando gobernar a su partido, al Rassemblement Nacional, en ninguna institución, no se está desgastando. Y lo digo para aquellos que apuestan siempre por cordones sanitarios y tal. Es que si tú aplicas siempre cordón sanitario, en su día se lo querían aplicar a Podemos, ahora se lo quieren aplicar a Vox. O sea, si los partidos nuevos no asumen responsabilidades de gobierno, Podemos, luego Ciudadanos, ahora le toca a Vox, llega un momento en el que se llevan siempre el voto de los descontentos, que es lo que va a terminar pasando aquí con Le Pen, que está ya en el 41% del voto, mucho más que su padre hace 20 años, y va a seguir recogiendo todo el voto del descontento porque no le están permitiendo gobernar en ningún lado.
O sea, ¿tú crees que dentro de 5 años, si Le Pen aguanta al frente de Regrupamiento Nacional, puede ganar las elecciones francesas? Sí.
Sobre todo si Francia sigue con, y además lo tiene muy complicado por su propio sistema electoral, que es de doble vuelta, es mayoritario, etcétera, un sistema que era tan fantástico, que ha dejado a los partidos tradicionales como el socialista o los republicanos de derechas, los ha dejado fuera del mapa totalmente. Y por lo tanto, si siguen con esa estrategia de que haya pues 13 millones de electores franceses, se están quedando sin representación y esos 13 millones es que no están viendo a su partido tener responsabilidad de gobierno en ningún municipio, en ninguna región y a nivel de toda la República. Entonces, por eso cuando aquí, o sea, cuando en España ponen el modelo francés como ejemplo, digo, ojo, España hemos conseguido con un sistema parlamentario pues que todos los partidos tengan algún tipo de responsabilidad. Si lo hacen bien, renuevan, y si lo hacen mal, pues pasan a la oposición. Y lo digo sobre todo, el debate ahora mismo de cordón sanitario contra Vox en España, el que lo quiera llevar a sus últimas consecuencias, que analice muy bien lo que han votado aquí los franceses.
Hombre, Macron de la última hora ha perdido 2 millones de votos. Sí. Le Pen ha ganado, me parece que 3 millones de votos. Pero hay una bolsa de abstención extraordinaria, sí.
Y luego de voto blanco y nulo. O sea, el voto blanco y nulo ha batido récord. Está casi el 10% de los que ayer acudieron a votar, pues no apostaron por ninguno de los dos candidatos. Y eso está lanzando señales muy, muy claritas también.
¿Alguna duda, Ignasi? ¿Algún comentario a lo que nos dice ahora Siso Michavila?
No, el análisis de Siso es impecable. Yo, sin embargo, matizaría en relación con su crítica al sistema de doble vuelta. A mí particularmente me parece que para la jefatura del Estado, que es en Francia como república presidencialista, que es prácticamente acumula todo el poder ejecutivo, me parece que sí da estabilidad. Pero, Narciso, si te coges los resultados de la primera vuelta, que hubieran sido, digamos, los que se reflejarían en un sistema parlamentario legislativo como el nuestro, proporcional corregido, tendrías una Francia ingobernable. Tendrías un Macron con 30%, una Le Pen con el 20 aproximadamente y un Mélenchon también con el 20. Es decir, no habría, es un escenario ingobernable por la propia naturaleza de diferente de los partidos. Eso sí se simplifica por la segunda vuelta.
Por eso, Ignacio, sí, pero por eso, Ignacio, yo digo que, oye, España tendremos nuestros defectos, el sistema tiene sus defectos, pero el sistema está funcionando bastante bien, porque el modelo que dices tú, a única vuelta, tanta fragmentación, vendría a ser, por ejemplo, el holandés, ¿no? Donde efectivamente, el antiguo italiano, donde efectivamente es absolutamente ingobernable. La prueba es que en Holanda tardan meses y meses en conseguir formar coaliciones de gobierno. En España, pues tenemos un sistema que está funcionando bien, es decir, da estabilidad suficiente, pero no deja a tantísimos electores fuera. Y sobre todo, cuando, igual que en Estados Unidos, cuando se dice, o el sistema británico, nosotros ante todo la estabilidad. Bueno, en la época bipartidista del siglo XX, pues muy bien. Pero en la época fragmentada y volátil, porque para hacernos una idea, y que es otra de las lecciones nuevamente, o sea, las campañas electorales cada vez mueven más voto. Ayer Macron, y lo han ido detectando todas las encuestas, gana por 17 puntos. Pero es que hace 3 semanas estaban en empate técnico, O sea, hay unos cambios de voto increíbles. Veremos en Andalucía cuando sean las elecciones, pero es que vamos a vivir también muchísimo cambio de voto. Entonces, yo creo que por eso el sistema español, por mucho que digamos, está permitiendo alternancia y está permitiendo estabilidad.
Me permites una duda, Carlos, para plantear el Narciso. ¿Habéis detectado en la investigación sociológica traspase de votos de Mélenchon a Le Pen?
Sí.
Sí,
sí, pero a ver, en esta, de la primera a la segunda vuelta, evidentemente, ha habido pues casi 1 de cada 5 votantes de extrema izquierda que ha pasado a la extrema derecha. Pero es que los 13 millones de votantes de Le Pen, una muy buena parte de ellos, hace 20 años votaban comunista. Que ese es otro de los temas. Cuando comparan a Le Pen con Vox, en algunas cosas se parece y en otras no tienen nada que ver. Es decir, el Rassemblement Nacional tiene un discurso en algunos elementos muy, muy de izquierda, porque va a por ese voto obrero. Como he dicho antes, si hubieran votado solo los obreros y los trabajadores manuales, Le Pen sería la presidenta de la República. Y ese era un votante que era de izquierdas totalmente y, sin embargo, ha pegado un bandazo a la extrema derecha.
¿Y Guadalupe?
No, yo es que básicamente estoy de acuerdo. Uno de mis puntos que iba a analizar ahora en mi intervención era que precisamente el sistema, a pesar de lo que se está diciendo, a mí me parece que el sistema español se muestra como mucho más garante y fuerte contra la entrada un gobierno de color netamente extremista que el francés. Precisamente por su configuración de doble vuelta, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también, y no sé qué piensa Narciso, nuestro sistema también hace a los partidos tradicionales mucho más permeables a dejarse llevar por las políticas, vamos a llamarlo, de los extremismos o de los populismos. Yo creo que un ejemplo claro lo tenemos aquí en España con la deriva del Partido Socialista, seguramente influenciada por cómo... por su sector más a la izquierda, ¿de acuerdo? No sé cómo lo ves.
Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero es que eso es precisamente lo que está haciendo que ni Partido Socialista ni Partido Popular desaparezcan en España como han desaparecido sus hermanos aquí en Francia. Porque con sistemas tan sumamente rígidos como el francés, pues al final, claro, esto está bien porque tiene mucho miedo a las revoluciones, ¿no? Porque este es el país de las revoluciones. Bueno, es que esta misma legislatura empezó con una revolución de chalecos amarillos. Entonces, está bien pero es que casi es mejor que vayan siendo permeables y que no se anclen a lo mejor en parámetros del siglo pasado y que vayan evolucionando.
Yo es que estoy de acuerdo contigo, claro, en eso, pero era un punto de vista que quería añadir, que efectivamente me parece una ventaja que gracias a esa obligación de tener que pactar cuando no se consiguen mayorías absolutas, los ciudadanos vean que algunas de las reivindicaciones de los descontentos, vamos a llamarlo así, del voto del descontento, uh-huh, acaben incorporándose a los programas electorales de los llamados partidos mayoritarios.
Así es, así es, así es. Y luego España tiene un eje que no hay aquí en Francia, que es el eje territorial. Sí. El eje territorial, y luego, o sea, aquí el voto de Le Pen en muy buena parte es un voto antiglobalización, porque tienen de nuevo una estructura, una institucional muy rígida, y en España, sin embargo, la España de las autonomías está haciendo que se amortigüe muchísimo mejor todo el embate de la globalización en la sociedad, porque tenemos una estructura mucho más cercana a cada territorio, a la diversidad, etcétera, ¿no? Y de nuevo, volvemos, la derecha española, en muy buena medida, si ha crecido tanto, ha sido como reacción precisamente al extremismo que ha habido en el procés en Cataluña. Cuando tú te vas muy a un extremo, y empezó en el 2012 el procés, y tensionó muchísimo pues el eje territorial, pues lógicamente hay un voto de reacción defendiendo la unidad nacional en el caso de España, que no existe en Francia. Y que lo veremos además en Andalucía. En buena parte el voto andaluz, aparte de estar votando gestión, aparte de estar votando izquierda-derecha, si Andalucía cada vez ha ido abandonando más el voto de izquierdas, es precisamente porque la izquierda ha dejado de abandonar los derechos, en este caso de los andaluces, y el Partido Socialista ahora mismo está gobernando sobre todo y aprobando sus presupuestos con catalanes y vascos, con un modelo que no es de defensa de la unidad nacional y no es defensa de lo andaluz, sino que es defensa de la ruptura de España. Y ese eje que estuvo muy presente en las elecciones últimas de Andalucía va a volver a estar presente en las próximas elecciones.
Es que esto que dice Narciso a mí me parece muy importante. Si tú, Carlos, preguntabas por la mañana qué hacer con el nacionalismo populista o con la derecha populista, y yo creo que una de las cosas que hay que hacer es que la derecha liberal reincorpore a sus programas la defensa de la idea de nación, que en Francia está en este debate ahora mismo asociada pues al carácter identitario de lo francés, de lo hexagonal frente a la inmigración y tal, pero que en España el debate sobre la idea de nación es un debate sobre la descomposición del concepto de nación, que es lo que la derecha convencional, la derecha moderada o liberal, está dejando ir, uh-huh, y está en la base del crecimiento de Vox. Uh-huh. Hablando solo de economía, uh-huh, Vox no va a bajar el 18%.
Sí, porque además, a ver, sobre todo para las nuevas generaciones españolas, hablar de unidad nacional no es solo hablar de modelo de Estado, es hablar de igualdad, uh-huh, de los ciudadanos en todo el territorio. Y el joven ya da por hecho las bondades de las autonomías y, sin embargo, sufre muchísimo cuando ve, por ejemplo, que la selectividad es diferente por territorios o que las opciones laborales te están exigiendo en tu propio país un idioma que tú no tienes por qué hablar para trabajar en el pueblo de al lado, que está en otra comunidad. O que la legislación, pero además nos pasa en todos los estudios que hacemos en GAC3, lo que en todos los sectores está reivindicando, y ahora hay muchos debates en mil temas, lo que está reivindicando todo el mundo es que haya mayor coordinación legislativa. O sea, que el ciudadano entiende que la España de las autonomías ha sido buena, pero ahora lo que están pidiendo es mayor coordinación para no tener 17 estados de taifas como tenemos en estos momentos.
Oye, Narciso, ¿cómo se interpreta la desaparición prácticamente del Partido Socialista de Francia? Recordemos que el predecesor, sí, de Macron fue François Hollande, del Partido Socialista francés. Y ahora Anne Hidalgo ha tenido un poquito más del 1% de los votos, ¿no? ¿Qué previsiones tienes tú para, sí, el Partido Socialista?
A ver, Anne Hidalgo yo creo que se equivocó totalmente dejando de ser la alcaldesa de París, donde incluso podría tener opciones de reelección, porque no está mal valorada en algunas cosas, y sin embargo, al presentarse en este escenario donde claramente era Macron frente a Le Pen, por la fuerza que tiene ahora mismo su partido, pues el presentarse es que se ha quedado por debajo del 2%, incluso en su propia ciudad, sí, sí, se ha quedado muy baja. Y luego Pécresse, que viene a ser la republicana, ¿no? Viene a ser el Partido Popular aquí, es que no llegó ni al 5%, con lo cual se ha quedado sin subvenciones. Ese partido entra en quiebra técnica total. Pero sí.
No, quería apuntar simplemente, siempre he dicho que la Anne Hidalgo española vendría a ser Yolanda Díaz, que aquí está, es un auténtico sufre, está sobredimensionada, pero es que me ha interesado mucho una cosa que has apuntado antes, Narciso, y que quería que desarrollaras un poco más. Yo estoy de acuerdo contigo en que meter en el mismo saco, vamos a decir, ideológico a Le Pen y a Vox es un error, porque, por ejemplo, yo he estado escuchando a Le Pen y ella defiende, por ejemplo, habla de... Le Pen es abiertamente ecologista, lo que pasa es que habla de un ecologismo punitivo. Es decir, yo soy ecologista, pero el ecologismo de las élites está equivocado porque penaliza al agricultor francés. Ella, por ejemplo, es abiertamente feminista y compra mucho del mensaje feminista, pero muy inteligentemente enfoca al que el principal problema del feminismo en Francia ahora mismo lo enfoca en el Islam, en la población musulmana. Y bueno, a lo que voy es que si le quitas quizá el tema de la inmigración, Le Pen no se parecería mucho más a lo que puede ser Podemos en muchos temas que al propio Vox.
Totalmente de acuerdo. O sea, es verdad. A ver, en España no existe la presión migratoria, además de, pues, islámica, que puede existir en Francia y que es lo que ha producido, pues, la fractura en las últimas décadas, ¿no? Aquí en Francia. Y en eso sí que se parece un poquito Vox y Le Pen. Pero en las propuestas económicas no tienen nada que ver. Y luego se simplifica muchísimo. O sea, cuando se dice que la extrema derecha es homófoba, pero si es que los homosexuales europeos están votando a partidos de extrema derecha, en Alemania, a Alianza por Alemania, o a la lista en su día Pim Fortuyn, es que el propio Pim Fortuyn, el que fue asesinado, era homosexual. ¿Y por qué en mayor medida están votando a partidos de extrema derecha en Europa los homosexuales? Porque precisamente quieren el modelo europeo que se siente amenazado por la
¿Y a quién han votado Narciso? ¿A quién han votado las banlieues, los grandes núcleos de población donde crece el francés de tercera generación?
O sea, pues,
es decir, el francés claro, musulmán.
Sí,
islámico,
claramente a Macron. Macron sí, ¿verdad? Sí, claramente.
Pero, ¿han votado o han votado o se han abstenido?
No. Han ido a votar. Votan en menor medida. Han ido a votar, no. A Macron, no. Contra Le Pen.
Contra Le Pen.
Por ser más
exacto. Exacto.
Narciso Menchavela, presidente de GAT3, desde París. Por cierto, la próxima cita son las andaluzas. Seguramente sabremos este martes si el 19, el 20, el 21. Pero de junio. ¿El vislumbras dan amplia mayoría? No absoluta, amplia mayoría, pero sí suficiente a Moreno Bonilla, el Partido Popular. ¿Estás de acuerdo en eso?
A ver, estoy de acuerdo con que el Partido Popular andaluz va a ser el más votado. Estoy de acuerdo con que tienen un líder como no ha tenido, pero ni siquiera el Partido Socialista, ¿eh? O sea, la popularidad que tiene Juanma Moreno en estos momentos no la ha tenido ningún presidente de la Junta anteriormente. Dicho esto, hace un año, después de las elecciones de Madrid, teníamos al Partido Popular en mayoría absoluta en Andalucía, no lo descartaba, ahora lo descartó totalmente. O sea, el Partido Popular está fuerte allí, pero muy lejos de la mayoría absoluta. Y luego, ojo, porque junio al PP andaluz le puede salir muy bien o le puede salir mal. Como su gente se le quede en casa o en las playas, se puede llevar una sorpresa. Y el sufrimiento que viví aquí en París entre algunos líderes lo pueden sufrir el día de las elecciones en Andalucía, Y volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, es que Alemania, o sea, todas las elecciones que ha habido últimamente, desde que se en Castilla y León mismo, desde que se convocaron las elecciones hasta que se abrieron las urnas, no paró de cambiar voto. Lo que sí puedo garantizar, don Carlos, y vivimos la noche electoral del 18, es que GAT3 esa noche dará resultados e incluso dará estimación 7 días antes. Esperamos estar muy cerca y esa noche clavaremos resultados, porque nuevamente se ha vuelto a demostrar aquí que el elector nunca miente.
Narciso Menchavela, presidente de GAT3, un fuerte abrazo y su buen viaje de vuelta.
Muchas gracias, bonjour.
Ahora son casi las 9, qué tarde, tenemos que hablar de la Mutua.
Sí, sí, y además rápidamente, porque no sé si sabéis que con la Mutua es que puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp, más moderno no se puede ser, más práctico tampoco, y más fácil, bueno, imposible. Ah, claro, es que hay algunos que no lo pueden hacer, bueno, es que tu seguro, con tu seguro no puedes, pues vete a la Mutua directamente. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, que además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555, porque esto es muy fácil, porque esto es la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...